bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír,
lo bello que es vivir. Soy, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a todos y a todas nuestros radio oyentes. Un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía haciendo nuestro programa desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido a Lo Bello que es Vivir. Pues hoy nos encontramos aquí en los estudios de Radio Sintonía. Buenos días, Fátima Pérez.
Buenos días, Ana.
Buenos días, Jaime Blanco.
Buenos días.
Buenos días, Octavio Borges.
Buenos días a todos los oyentes.
Buenos días, y la que les habla, Ana Rodríguez.
Nunca pares de soñar.
Y en el control técnico, a Ricardo Araujo. Buenos días.
Una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás.
Nuestros corazoncitos que nos falten antes
que nos falten al empezar el programa.
Pues les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, por si alguno de nuestros oyentes pues quiere intervenir esta mañana, que es el 928-53-2400. El movimiento asociativo a través de la unión de personas es la única herramienta, la única fuerza capaz de cambiar el mundo. Solo cuando nos unimos somos capaces de producir cambios. Desempeña un papel crucial en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y democráticas al proporcionar un espacio para la organización, la participación ciudadana y la defensa de intereses comunes. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos de la cuarta feria de asociaciones Sembrando Color, que se celebraba el pasado sábado en Puerto del Rosario. Pero como es habitual en Lo Bello que es Vivir, vamos a comenzar el jueves poniéndole un poquito de música a la mañana. ¿Y con qué canción lo hacemos hoy, Ana?
Pues Joan Baez de Colores, y se la dedico a todas las asociaciones que estuvieron presentes ese día.
Pues de esta canción llena de color, Ana, siempre nos traes canciones acordes con el tema que vamos a tratar en el programa.
Bueno, se intenta, se intenta que coincida.
Pues como les decíamos, el pasado 6 de abril la Plaza de la Paz se llenaba de personas que son ejemplo de implicación, lucha y mucho trabajo por la sociedad majorera, fomentando el tejido asociativo y creando sinergias de trabajo. 33 asociaciones y colectivos se reunían y participaban en la cuarta feria de participación y asociacionismo Sembrando Color. Hoy nos acompaña Jaime Blanco. Buenos días, Jaime, bienvenido. Jaime es conductor y sanitario de ADIVIA, la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica. Y también tenemos con nosotras a Octavio Borges, que es uno de sus usuarios. Buenos días, Octavio.
Buenos días. Buenos días a todos los que me estén leyendo por ahí.
Que vamos a comenzar, si les parece, hablando un poquito de cómo fue esta feria y bueno, qué tal lo pasaron, qué les pareció. Octavio, ¿quieres comenzar tú?
A mí me pareció muy bien.
Está bien que, ¿no?, que se...
Sí, deberían de hacerse más cositas como esa.
Donde todas las asociaciones se puedan dar esa visibilidad,
todas las asociaciones,
¿no?,
se puedan reunir. Y todo vuelva a salir como salieron las de ahí.
Salió todo muy bien, ¿verdad?
Sí.
Jaime, ¿qué te pareció la jornada?
Bueno, yo no, es la primera vez que asisto a este tipo de cosas, no me pierdo una. Mi trabajo y mi persona me lo exige, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué saco en positivo de esto? Pues que he conocido gente que tiene las mismas inquietudes que yo y nuestro objetivo son nuestros usuarios, ¿no? Cada uno en su, sí, en su organización, y creo que el conocernos y el apoyarnos puede ser muy, muy interesante a la hora de prestar un servicio que es realmente necesario.
Sí, porque esa tarde, aunque estemos, ¿no?, aunque sea algo laboral, sí, es como más distendido, ¿no?, y sí, pasamos, sí, claro, ahí más tiempo hablando entre nosotros, claro, y, claro, y surgen cositas positivas.
Claro, conoces a gente realmente interesante,
sí,
¿no?
Sí.
Porque si tú te dedicas en cuerpo y alma, sí, a ayudar a los demás, el que es como tú, pues confluye, ¿no?, en el objetivo.
Y surgen muchas cosas bonitas, sí, es verdad. Pues ahora, si les parece, vamos a escuchar a Ana Trujillo, que es la presidenta de Asomasamen, que nos dejaba compartir con nosotros estas palabras el sábado.
Yo me planteo, la sociedad, quienes nos rigen, ¿ven importante el trabajo que estamos haciendo social? Hay momentos en que me da la impresión de que no. Nosotros como asociación sí lo sabemos, porque estamos dando y aportando a unas personas algo de vida, porque es mejorarles su día a día, pero como que todavía eso no se ve. Te digo un ejemplo que te dije antes. Debutan a los 14 años. Unos niños que cuando se habla de soledad, ¿qué soledad más grande puedes sentir cuando se te ingresa por ese evento que has tenido, ya no vas a clase, pierdes a tus compañeros de clase durante años porque no se trabaja en lo social de que continúen en clase con menos asignaturas y apoyados para que no pierdan esa red de amigos? Entonces, claro que tienes soledad. Si cuando tú llegas a 20 años y dices, ¿y ahora dónde voy? ¿A trabajar? ¿De qué? No he terminado mis estudios, no tengo dónde ir ni qué hacer. Me veo en un mundo que lo perdí en una edad que pudo haber sido los 14, los 16, y quiero recuperarlo a los 20, 22, 26. Hay un escalón enorme de vivencias que te perdiste y que no sabes cómo acoplarte. Entonces, ¿reinsertar? No, creo que no. Hagamos que no se pierdan, que continúen dentro, porque luego no los tienes que traer. Ahí es donde tenemos que trabajar, y eso todavía nuestros políticos no lo ven. No lo ven. ¿Y cuándo lo ven? Cuando se tiene cerca. Cuando las cosas se tienen cerca, se saborean. mientras es de otros. Le pasó a aquel, pobrecito. Qué pena. Pues vamos a ver, le vamos a apoyar con esto. No, no, trabajemos para que nadie se sienta discriminado. Luego no tenemos que traerles a ningún lado, siguen estando con nosotros. Un trabajo que hay que hacer, sí, las residencias son necesarias. Ahora mismo la nuestra todavía creo que ahora la aplazan 2 meses más, pero pronto estará. Solo deseo que esas 30 plazas nunca se llenen. Eso querrá decir que nos están escuchando y estamos trabajando en lo social para que continuemos todos en familia a ser posible y las residencias sean para aquellos pues que ya se quedan muy mayores, no se quedan sin padres, se quedan sin familia, tengan donde estar, pero que sigan viviendo en familia. Hay multitud de trabajos que se pueden hacer.
Ana nos hablaba aquí en este audio, ¿no? Pues de la falta, esa falta de recursos, de esas carencias que seguimos teniendo todavía en la asistencia a lo largo de un proceso de salud mental y de lo que aún nos queda por trabajar desde el movimiento asociativo, ¿no? Porque si a nosotros nos ocurre esto, yo imagino que los demás colectivos les sucederá exactamente lo mismo, ¿no? Que luchan en contra, ¿no? De viento y marea por conseguir estos recursos, estas asistencias que mejoren la calidad de vida de las personas, ¿no, Jaime?
Sí, yo lo vivo en persona porque nosotros tutelamos chicos de más de 21 años, ¿no? Y digo yo, han terminado su ciclo escolar y te los meten en tu casa. Y si es totalmente dependiente, esa persona, o papá o mamá, tenemos que dejar de trabajar para poder atenderlo. Entonces, me estás condenando a la precariedad. Porque ya es un sueldo menos, porque las cosas ya no van, y aparte el respiro familiar.
Tan importante.
Si yo te recojo el chico a las 8 de la mañana, o la chica, claro, evidentemente, y te lo devuelvo a las 3 de la tarde, tú tienes un respiro. Puedes trabajar, puedes llevar una vida. Y no tendríamos que ser las asociaciones las que hiciéramos este trabajo.
No, esto debería de venir de esto los organismos.
Debería venir dado y asesorar a esas familias en qué pueden hacer y que no me pregunten a mí, que estoy metido de lleno y me siento muy orgulloso de poder echar ese cabito, ¿no? Pero estas cositas deberían de ser naturales.
Deberían de estar.
Deberían de estar. Y yo estoy muy en contra de discriminar a una persona porque haya nacido discapacitado, lo separamos y lo metemos en aquella aula porque si no atrasa a los otros. No.
Adáptale la programación curricular.
No. Adáptate. Claro. Dedícate a los otros.
Claro.
Y si él necesita un par de horitas, se las damos, pero no me lo discrimines por el hecho de haber nacido diferente.
Sí.
Y si... Cuando uno trabaja con ellos, aportan mucho más que nosotros. Mucho más.
Efectivamente. Totalmente.
Ya quisiéramos nosotros la mitad de lo que ellos dan. Porque ellos dan y no piden. No piden nada. Y te lo dan todo.
Sí. Además, el nivel de... Nosotros lo vemos, el nivel de empatía, el nivel de apoyo mutuo en los grupos.
Claro.
Tú alucinas muchas veces cuando se dan situaciones, cómo se ayudan unos a otros, cómo se apoyan.
No.
Y en la vida real, ¿no? Como que esto no pasa, la empatía...
No compiten entre ellos.
Exacto.
Los lunes nosotros vamos aquí al pabellón y al final hacemos gimnasia y tal. Y al final tiramos a canasta, ¿no? Y cada vez que uno encesta, los demás saltan de alegría, ¿no? Pero es que el que vas a tirar después no va a empatarle ni le va a ganar, va a jugar. Y esos son valores que los, entre comillas, normales no tenemos.
Sí, es verdad. Así es, Jaime.
Bueno, pues también Isabel Lauri... Lauricírica.
Lausírica.
Lausírica, perdón, es un poquillo difícil de pronunciar. Presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura, también nos dejaba estas palabras, las escuchamos.
Es muy duro lo que ella trabaja, pero el ensame está ya desde hace tiempo. Bueno, yo no sé.
3 años.
¿Sabes qué pasa? Que estamos también en la Comisión Intersectorial para la Salud, que ahí estamos todos los colectivos, que trabajamos también con escolares. Y entonces todos estos proyectos que nosotros tenemos de prevención van a todos los centros de profesorado y a través de ellos llegamos a las aulas. Los profesores que lo necesitan solicitan pues los programas que nosotros tenemos. Y la verdad es que yo sé, vamos, estoy segura de que evitaría un montón de complicaciones, de diagnósticos, porque cada día nuestros jóvenes, yo cuando voy a las reuniones con los profesores, lo que más solicitan es apoyo para los temas de ansiedad, de depresión, porque por desgracia la sociedad que vivimos hoy en día con las redes sociales, yo creo que es que no socializan lo suficiente y los sufrimientos que tienen, bueno, yo no soy especialista en ello, pero me lo imagino, se convierten en una verdadera enfermedad, la que van soportando dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, están haciendo una labor muy importante y la prevención es fundamental. Nosotros también hacemos prevención, pero nosotros también hacemos mucho hincapié en una vez de que ya tienes la enfermedad y has pasado por los tratamientos, ¿qué pasa después? Es el vivir con cáncer, ¿no? O sea, vale, me han curado, lo estaba haciendo, pero ahora tengo una serie de secuelas, tengo una serie de problemas. Entonces se necesita atención psicológica, se necesita control de la ansiedad, del dolor. Nosotros tenemos todos esos talleres, ¿no? Cómo aprender a vivir con un dolor crónico, cómo afrontar el estrés y la ansiedad, el ejercicio físico. Nosotros vamos a la piscina, pero tenemos que buscarnos la vida. Vamos a Albania y vamos a MacroFit para ofrecer a nuestros pacientes esta terapia, que la terapia del agua es maravillosa y fundamental, y ellos aquí, los compañeros, lo sabrán. Pero claro, tienes que buscarlos. Bueno, con el Albania tenemos un convenio de colaboración y luego nos cobran. Con MacroFit, pues bueno, tenemos un precio especial, pero que tienes que ir buscándote algo que te lo debieran de dar, o sea, porque el cáncer no solamente el diagnóstico, el tratamiento y ya se ha acabado. Lo mismo que un trastorno mental o un trastorno de discapacidad, se necesita una ayuda en tu vida, en tu día a día.
Mucho más.
Bueno, Isabel, aquí coincidía también con lo que nos contaba antes Ana Trujillo, ¿no? De esa falta de recursos una vez más en el acompañamiento durante el cáncer, durante una enfermedad como es el cáncer, y sobre todo de lo necesario que son estos apoyos después de pasar este proceso, ¿no? El aprender a vivir con esos dolores crónicos, el aceptar en algunas ocasiones la pérdida del trabajo y en general la dificultad para poder tener una vida digna después de una enfermedad tan brutal, ¿no? O tan dura como es el cáncer. Uh-huh. ¿Qué te parece, Jaime? Volvemos a lo mismo, bueno, que al final... Es.
Lo que yo digo, si tú te quedas discapacitado por H o por B después de sufrir esta enfermedad, te condenan a la precariedad, porque no te dan a ti los recursos necesarios para tú poder sobrevivir. Uh-huh. Y eso no es justo. Porque tú no has escogido tu enfermedad, te ha venido.
Sí.
Pues apóyame, ayúdame, dame los recursos necesarios para que yo tenga que vivir, porque parece que vas a pedir una cosa y te amputan, por ejemplo, y te amputan las dos piernas, y sales del hospital sin una silla de ruedas, luego te la van a dar. Pero tienes que pasar todo un proceso. Dame la silla.
Sí.
Dame la silla, dame los recursos, déjame vivir.
Las prestaciones por discapacidad, por dependencia, claro, que tardan tanto en llegar.
Claro, eso es uno de las de los hándicaps que nosotros tenemos en nuestra asociación. Pues, trabajamos con diversas discapacidades, ¿no? Cada uno de los chicos o de las personas que van a nuestro punto de al centro de información y no les han llegado las, digamos, las cosas que necesitan, ¿no? Para reconocerte una discapacidad, hasta hace poco eran 3 años.
Sí.
Que te mueres.
Y no te ha llegado.
Y te la reconoce San Pedro. Que no, hombre, déjame vivir.
Sí.
Dame los recursos. No es tan difícil. Sí. Es poner una persona al frente que sepa lo que tiene que hacer.
Y que aligere esos trámites.
No, que agilice, sí, esos trámites. Sí. Y si trabaja 8 horas, tiene muchos trámites para agilizar y los puede agilizar, sí, ¿no?
Y el acompañamiento en salud mental tan importante, wow, ¿no? Porque cuando vienen cosas así sobrevenidas, la persona se queda que no sabe dónde ir, cómo actuar, cómo afrontar la nueva situación que se le viene.
Yo he vivido un caso terrible, ¿no? Uh-huh. Con uno de mis hijos. Uh-huh. Y, wow, yo no sabía dónde meterme.
Efectivamente.
Porque no entendía lo que había pasado. Uh-huh. Y no sabía dónde meterme. Tuve la suerte que el psiquiatra de él, pues, me recibió, me atendió, me dio unas pautas. Porque yo soy una persona abierta y tiro por la calle de en medio, ¿no? Uh-huh. Pero una persona que sea cohibida, que no tenga los conocimientos que yo tengo sobre estas cosas, igual se la come él.
Sí.
¿Y cómo te la comes?
Te generas otro, o sea, te generas, además de tu patología que estés atravesando, te generas otro problema de salud mental,
claro,
de ansiedad,
claro,
depresiones, te aíslas, o sea, el problema todavía se te agrava más.
Lo de salud mental lo llevo muy, muy desde esa desconocía yo muchas cosas, ¿no? Uh-huh. El tema de suicidios y estas cosas, yo lo desconocía totalmente. Uh-huh. Y que me tocaran en persona, pues me cogió desprevenido. Y no tiene, pues no, con toda la información que tenemos, que todos sabemos quién es Danone, pues podríamos saber también quién es salud mental.
Efectivamente, y luego que vas a pedir algo y te dan 1000 vueltas.
Claro,
vete aquí, vete allá, y al final no consigues nada porque todo eso se queda en el olvido.
Lo que yo digo de la silla de ruedas. Nosotros tenemos camas adaptadas, sillas de ruedas, tacatacas, tal, que le brindamos gratuitamente a nuestros usuarios, ¿no? Cualquier persona que llegue y que la necesite, si hay.
Igual que lo necesario que es que las piscinas estén funcionando,
claro,
y que estén terminadas y que todavía no estén abiertas al público, pero también
lo de la piscina es para echar la parte.
Sí.
Que como vayas en silla de ruedas, pues te tienen que bajar con mucho cuidadito.
Sí, claro.
Cuando podía tener una rampa
para
que tú pudieras
y la que tenemos
entrar.
Que está adaptada está cerrada.
Está cerrada porque por H o por B.
Mira, la Albania. No, la de los pozos.
Ustedes van a la Herbania, ¿no?
No, yo no.
La que tenemos terapéutica es la que está en la residencia de discapacidad.
Arriba,
pero que toda está ya terminada, pero no está.
¿Y la de los pozos?
La de los pozos creo que no está adaptada, ¿no? Lo desconozco, Octavio, pero creo que no está adaptada.
¿La piscina municipal de los pozos?
Yo creo que no está adaptada, ¿no?
No sé, desconozco de...
Yo también.
Lo que sí sería interesante, que para llegar a la piscina, adaptaran a la calle también.
O sea que... Ese es otro tema.
Vamos a empezar por el principio.
Ese es otro tema.
Eso ya es para Juana.
Aquí muchas reflexiones están saliendo. A ver si estos mensajes llegan, ¿no?
Sí, ese es el objetivo, ¿no?
Octavio, ¿tú qué nos dices en cuanto a eso, no? Porque tú tienes una dificultad visual. Y, por ejemplo, ¿qué nos dices tú en Puerto de Rosario? Que yo te lo preguntaba ya el sábado, ahora te escucharemos. Pero, ¿cómo está Puerto de Rosario para ir caminando por las calles?
Mal. Fatalísimo. Así que esto, tenlo en cuenta, Juan Jiménez.
Bueno, aunque Juan Jiménez ya no gobierna en sí, pero bueno, forma parte de este gobierno de Puerto de Rosario, ¿no? Que se pongan un poquito las pilas.
Sí, pónganse un poquito porque necesitamos más cositas adaptadas para nosotros.
Para poder caminar, para poder llevar una vida de manera normal.
Las sillas de ruedas.
Es que no está ni adaptada para los que tenemos visión.
Y para las sillas de ruedas, ¿te acuerdas? El martes llevábamos nosotras a una usuaria en silla de ruedas y gran parte del trayecto que hicimos por aquí, por Primero de Mayo, lo hicimos en la carretera, porque no cabíamos por la acera.
No cabe en la acera.
Sí.
Efectivamente, sí.
Porque es lo que yo digo, no es tan adaptada para nosotros.
Yo eso en concreto, lo de las sillas de ruedas y lo de las discapacidades de ellos, vivo los efectos colaterales, ¿no? Porque al trabajar con ellos, pues veo las carencias más que nadie, ¿no?
Claro.
Y después ya no solo eso. Quien te interrumpe son las personas que pueden andar normalmente.
Sí, porque un día...
¿Qué le va a pasar con la silla de ruedas, con el bastón?
Y no se aparta.
Un día tuvimos un problema con eso.
Por mi barrio hay un señor que lo llevan por la carretera porque no puede ni por las aceras.
Sí, por el barrio. ¿Quién es?
Seguro lo conoce.
Un señor del barrio, sí, seguro que lo conoce.
¿Y cuál es el problema que tú tuviste el día ese, Octavio? Cuéntanos.
Nosotros, yo tuve un problema con este, que iba con este señor, iba con este hombre, cuando me dice, vamos a salir de, tienes que salir para que conozcan los abusquines, que yo no sé lo que son eso.
Los diferentes componentes de las aceras, sí, ¿no? Ellos tienen el acanalado, que es para llevar su bastón, tienen un abotonado que les indica que tienen un paso de peatones o un cruce, y yo lo que pretendía era enseñarle a él estas esa cosas, diferencia, ¿no? Que él, al quedarse ciego, debería de tener esas pautas por parte administrativa, uh-huh, para que él supiera andar con su bastón, uh-huh, y pudiese distinguir esas cosas, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a José Gómez, que fue nuestro presidente, que era ciego, y yo, pues, en ese mundo, pues, sé caminar, ¿no? Uh-huh. Porque con él, que era, por cierto, era él el que me llevaba a mí, siendo ciego. O sea que hay pautas que uno tiene que reconocer, ¿no? Y yo le estaba enseñando a él eso. Sigue, Octavio, con la... Perdona, que te corté.
Y entonces, un día estábamos paseando por la calle León y Castillo, y había un señor y nos vio pasar y nunca se quitó. Y ese señor le dice, pero tú no ves que llevo un chico ciego, ¿por qué no te apartas un poquito? Y no, y se apartó.
No, la gente no tiene concienciación, ¿no?
Sí, el otro día yo, por ejemplo, hicimos los talleres que hicimos, yo hice lo del bastón.
La gincana, ¿no? La que gincana. Estuvo espectacular.
Y trabajo mucho con los niños, porque sí, a los niños, si los concienciamos desde abajo de todo, el mundo será un poquito más justo. Sí. Y me ponía delante de ellos y me daban con el bastón y decía, ¿qué ha pasado aquí? Me decían ellos, un mal educado que no se aparta. Porque yo se lo decía, ¿no? Pero eso crea conciencia.
Sí, y además los niños lo aprenden y lo asimilan y lo interiorizan todo tan, tan bien, no, tan natural.
Fuimos también con este hombre al colegio. Fuimos al colegio a enseñarle, ¿qué le enseñamos, Jaime?
Sí, lo del bastón, como caminar.
No, los pinchitos aquellos que le llevamos al colegio.
No sé qué me dices ahora.
¿Tú no tenías las cosas naranjas que le llevaste? ¿Para qué eran?
Pues no sé, no caigo ahora lo que me estás diciendo, ¿no?
¿Los aboquines que le enseñaste?
Sí. Llevo unas fotos con las plaquetas que llevan el abotonado, que llevan el acanalado, para que ellos... Y me parece increíble que un 90% de la población no sepa esas cosas. Que están ahí.
Sí.
Vas por la calle y ves unas plaquetas acanaladas y no sabes para qué son. Y aparcas encima.
No nos interesa.
No, pero aparcas encima, sí, que es el camino del ciego. Claro,
sí.
No le interrumpas, ¿no?
Pero eso es como todo, aparcamos en los aparcamientos de diversidad funcional, de movilidad también reducida.
Pues no aparcan en los
claro,
barrios.
No, es como...
no tengo yo broncas por eso. Claro. ¿Para qué? Tengo tres sillas de ruedas en el centro.
Es como, no nos interesa. ¿Y aparcamiento libre? Bueno, pues aquí. No pensamos en...
Y para ir a tomar un café.
Sí.
Y nada, son 5 minutos. Sí. Pero es que los 5 minutos que tú me ocupas me hacen falta a mí.
Le estás limitando a otra persona que pueda acceder.
Claro. Sí, señor.
Pues así es. Pues vamos a escuchar otra vez ahora a Ana Trujillo, ¿no? Que nos dejaba también, como para terminar la jornada, nos dejaba una pequeñita reflexión.
Un trastorno mental no llega de la noche a la mañana, no se atiende cuando vas dando pasos que tú ves que algo no va bien, pero como me viene a la mente ahora como cuando una persona dice que está siendo maltratada, pero no se le pone remedio ni se le da apoyo hasta que no haya sangre por medio o hayan golpes fuertes. ¿Tenemos que llegar a los extremos para tener una atención? No sé.
Ya, bueno, hemos conseguido también un pequeño paso aquí en Fuerteventura, que ha sido algo que nosotros demandábamos, ¿no? Hace mucho tiempo, que era una atención psicológica desde atención primaria, antes de que los procesos se cronificaran, que sí es verdad que empezaron el año pasado en febrero, si no me equivoco, con 2 psicólogos, se aumentó a 5 y ahora son 7 los que gestionan todo esto y están evitando, pues, que los procesos se cronifiquen y la persona pues pase a la unidad de salud mental de psiquiatría, proceso más leve. Es un pasito, pero todavía las listas de espera siguen siendo de unos 4 meses aproximadamente, que realmente tú necesitas esa ayuda cuando estás pasando por el proceso, no cuando ya han pasado 4, 5 o 6 meses. Pero bueno, se ha conseguido un pequeñito avance.
Sí, sobre todo de las administraciones, porque eso fue una reivindicación que hicimos en el Parlamento de Canarias en octubre del 2020, creo recordar, y ahí salió en ese año de contratar 30 psicólogos para los centros de salud canarios. Al siguiente año otros 30, imagino que al siguiente año otros 30, hasta que todos los centros escolares de salud tengan psicólogos. Con uno solo no vale, porque nosotros allí le planteábamos que por favor cada 3 médicos de cabecera tuvieran a un psicólogo. Porque es que cuando tú llevas algo, un niño que o que no duerme, o que se hace pis, o ¿qué hay detrás de todo eso? Eso es lo que hay que investigar y apoyarle en el minuto uno para que luego no continúe agrandando la bola y cuando ya se le va a prestar atención es al final. ¿Por qué Asomasamen está queriendo hacer prevención? Porque vemos que nunca nos van a dar todo lo económico que se necesita para trabajar cuando tienes una enfermedad grave. Y nosotros nos planteábamos, ¿por qué vamos a esperar a atender a las personas cuando ya tienen un trastorno? Trabajemos para evitar al máximo los trastornos mentales. Se dice que a los 14 años debutan. ¿Qué se está haciendo antes? Ahora estamos haciendo EduSamen, prevención en las aulas, y hay que apostar por ello. Y los medios tenéis que decir que es pionero en Fuerteventura este proyecto y que todos los colegios nos llamen, porque estamos ahí. No queremos que ningún niño de ningún municipio se quede sin ese apoyo psicológico.
Pues aquí nos contaba Ana pues esa importancia de la prevención, ¿no? Como tú decías, Jaime, si todo esto se trabajara desde que los niños son pequeñitos, la sociedad cambiaría de manera literal.
Seríamos justa, ¿no? Todos tenemos derecho, sí, a ser felices en la vida, ¿no?
Sí.
Y yo porque tengo un problemilla, que me discriminen es terrible, ¿no?
Sí.
Y el bullying.
El bullying, el acoso escolar.
¿A dónde llega todo, sí, eso, no? Al que llega al suicidio, ¿no?
Sí. Por culpa de... La prevención del suicidio, tan importante también, y que pasa, claro, tan desapercibida.
Claro, pero el bullying influye.
Sí.
Influye a la hora de que los chicos tomen este tipo de determinaciones, ¿no?
Sí, porque no tienen todavía, por la edad que tienen, no tienen esas herramientas o esa gestión de, claro, esas emociones o de esos procesos que le ocurren.
Y,
¿no?,
lo gestionan sacándose del medio.
Sí.
Terrible para quien tenga, sí, que vivirlo, ¿no?
Sí.
Pero es que el que hace bullying no sufre esas consecuencias.
No, claro que no.
Es el machote del,
al revés,
del centro, ¿no? Es el más, el más bonito, el más...
Y eso está en la educación, eso es la base, es la educación.
Yo digo que, o sea, es en la falta de educación.
Es en la falta de educación, sí, es verdad. Mejor dicho, sí.
Es
totalmente,
evidente, ¿no?
Es,
sí,
es el líder.
Está claro.
Es el líder y lo siguen.
Yo he estado de niño, estuve 9 años interno en colegios. Yo soy de una familia de 18 hijos. Y practicaba boxeo para que no me pegaran. Porque con 300 chicos, niños en interno, el matoncillo del pueblo a mí no me pegaba, ¿eh? No se lo consentía, ¿no? Porque, pero yo porque soy activo y
sí,
y
pero le coge
vida
a una persona que es más débil, ¿no?
Claro,
y lo cargan.
Sí.
Habíamos un grupito de chicos que defendíamos a los débiles, ¿no? O sea, si venía el matoncillo del tal y le pegaba a aquel, ibas tú y le metías a él, porque por chulo, ¿no? Pero qué necesidad.
Qué triste, ¿verdad?
Qué necesidad, ¿no? De que yo tenga que ser agresivo cuando nací.
Sí.
Normal, como todos los demás, ¿no? ¿Por qué esa agresividad? ¿Por qué desde niño me tienen que inculcar que tenga que defenderme, ¿no?
Por esa falta de valores que hay en la sociedad,
terrible,
¿no?
Terrible.
Esa falta de educación.
Sí, señor.
Pues la verdad que, bueno, que la tarde, pues dio, la tarde del sábado dio para muchas cositas. Aquí estamos generando también conversaciones y vivencias, ¿no? Muy interesantes. Y estamos viendo, ¿no? Pues que realmente es importante que se den estos eventos, ¿no? Donde todos nos podamos encontrar y compartir. Y sobre todo apoyarnos mutuamente entre todos, ¿no? Que ya que algunas veces los organismos nos dejan ahí un poquito de la mano o nos ayudan económicamente y no nos prestan a lo mejor más ayudas, pues que nosotros entre todos creemos esa red de apoyo, ¿no? Ahora vamos a escuchar también a Georgina, que es nuestra trabajadora social, y a Mercedes Ramos, y aquí a nuestra compi Ana Rodríguez, que son las dos parte de la Junta Directiva, y también el sábado nos dejaban estas palabras.
Continuamos en la Feria de Asociaciones Sembrando Color. Ahora en esta ocasión me encuentro con Georgina, trabajadora social de Asomasame, y Ana Rodríguez y Mercedes Ramos, pues parte de nuestra junta directiva, y vamos a compartir un poquito a ver qué tal las experiencias de esta tarde. Georgina, a mí me gustaría que me dijera, pues, cuál es la importancia, ¿no?, de que se cree esta red, este tejido de asociaciones a nivel de la isla de Fuerteventura. ¿Dónde ves tú la necesidad, la importancia, los beneficios que nos puedes aportar?
Buenas tardes, Fátima. Pues nada, en primer lugar agradecerte de que nos haya apartado un poquito por aquí para tener nuestra opinión. Y mira, yo el primer contacto, antes de entrar un poquito en tema, la verdad que súper bien, hay un montón de participación, muchas asociaciones que están participando en esta feria Sembrando Color. Y después comentarte con lo que estabas hablando con respecto a la importancia de esta feria, pues yo creo que es súper importante darle valor al tejido asociativo, ¿no? A todas estas asociaciones que estábamos hoy aquí presentes, dando a conocer a la población en general de cuál es nuestra labor, ¿no? Además de eso, es súper importante que se ha producido hoy aquí un encuentro entre profesionales de diferentes sectores para poder enriquecernos en nuestra materia y poder después llevarlo a cabo también con las personas con las que trabajamos. Algo que me ha gustado muchísimo también es que también se ha producido un encuentro intergeneracional teniendo presente a los compañeros del CAE, donde han sido los niños y niñas de Puerto Rosario los que han dado comienzo a esta feria, y que hay muchísima gente, pequeños, grandes,
la verdad que todo. Sí, que la participación, yo estoy sorprendida porque sí es verdad que veo más gente de la que yo esperaba encontrar.
Sí, 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 ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso, hoy aquí es un día de sembrar color de todas las diferencias que hay, así que nos sirva para poder trabajar, seguir trabajando con el tejido social.
Pues muchas gracias, Georgina, gracias por tus palabras. Y a ver por aquí, Mercedes y Ana, como junta directiva, ¿qué me pueden contar? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están experimentando? ¿Por qué creen que esto es necesario?
Pues nada, me parece muy bien, porque esto es un tema muy importante. La feria de asociaciones, donde pues cada vez hay más participación, y la veo muy necesaria, pues eso, para que nos conozcamos unos a los otros y tengamos un poquito más de referencia, y nada, y a seguir en la lucha y a seguir en el trabajo.
Pues muy bien, Mercedes, pues muchísimas gracias. ¿Dónde estamos? Y aquí mi querida compañera Ana Rodríguez, al pie del cañón, esta tarde en la feria Sembrando Colores. ¿Qué me puedes aportar? ¿Qué te está pareciendo esta tarde?
Pues me está gustando, hay un montón de ambiente, público, y que está muy bien. Y para mí es la primera vez que yo vengo a estas asociaciones y me están gustando.
¿Y lo ves como algo positivo, donde se puedan compartir experiencias, vivencias? ¿Cómo lo ves?
Pues sí, lo veo muy positivo, porque así nos damos visibilidad y también conocemos otras asociaciones que a lo mejor no conocíamos.
Y siempre en estos encuentros al final surgen cositas nuevas y actividades que se hacen entre asociaciones. Sí. Y son productivos estos encuentros, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, a ver. A mí me está gustando.
Pues vamos a seguir disfrutando de la tarde, si te parece.
Vale.
Muchas gracias, Ana.
¿Te gustó la tarde, no, Ana?
Sí, yo lo pasé muy bien. Aparte de que ves un montón de gente que conocíamos y que no nos veíamos. Y
conocimos a gente nueva.
Y conocimos gente nueva.
Pero porque yo a Octavio lo conocí el sábado.
conocía, a mí no me conocías antes.
A ti no te conocía. Y yo dije, Octavio es un puntal, me lo tengo que llevar a la radio. Y aquí está.
Ya, yo había estado aquí otras veces.
Pero con nosotros es la primera.
Con ustedes sí, no, sí. Pero con el chico que está aquí.
Sí.
He estado aquí otras veces.
Ajá. Pues ahora, si les parece, vamos a seguir con un poquito de música, Octavio, y a ver si te la sabes, porque como te gusta tanto la música, estás cantando todas las canciones que estamos poniendo, las que ponía Ricardo antes de empezar, a ver si esta también te la sabes, y yo te la quiero dedicar a ti por venir.
Gracias.
Efecto Pasillo y Rosana, Escalera de Colores.
Tengo una escalera hecha de colores para pintar el techo de los corazones. Yo te doy la mano así sin condiciones. Vamos a borrarnos todos los temores. No quiero saltar muy alto. A esto están las estrellas. Quiero dejar mi rastro. Luna llena a todos los rincones, no hacen falta velas, traigo girasoles. En la negra noche, cuando el sueño vuela, yo la amarro un hilo y duermo con ella. Puedo sentir tus pasos, un elefante de arena. Creo escuchar tu canto, como un suspiro en la guerra. Que contigo todo esto y algún día ni destino, yo sé que mi camino encontraré. Y si lo sueñas, lo podrás tener. Y si lo quieres, lo debes intentar. Y si no llegas, un jardín de linternas. Quiero dejar mi rastro bien regadito en mi tierra. La vida está en mi sangre. Llevo el sol por bandera. Mi hecha de colores. Tengo mi escalera.
Continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando de esta feria Sembrando Color y de la importancia de que exista esta red de apoyo entre las diferentes asociaciones de Fuerteventura. Nuestros compañeros de Arena y Lauri Silva también estuvieron presentes en este evento y así nos contaba Jimmy su experiencia de la tarde del sábado.
Arena y Lauri Silva también están esta tarde en esta feria Sembrando Color y nos acompaña Jimmy, agente de igualdad. Buenas tardes, Jimmy, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí pasando la tarde, la verdad que con mucha afluencia de público, ¿verdad?
Sí, la verdad que estoy súper sorprendido.
Yo
para
también.
Ser el día de hoy, sábado, ¿no? Veo un mogollón de presencia de niños y niñas, ¿no? O sea, yo estoy súper encantada.
Sí, la gente participando, acercándose a los stands. La verdad que está siendo una tarde bonita.
Sí, está siendo bonita y la verdad con mucho colorido, ¿no?
Sí. ¿Qué reivindica hoy aquí Arena?
Mira, la verdad que reivindicar como tal, no tenemos un stand combativo. Estamos aquí ahora haciendo unas actividades, sobre todo explicando lo que es el iceberg de la violencia. Así más o menos, tú sabes, siempre nosotras un poco pues con el mantra de la prevención de la violencia de género. Pero en sí, como asociación, yo, más que reivindicación, yo lo que siento o veo, lo que propongo, es que se sigan realizando este tipo de eventos. O sea, es decir, el poder tener un espacio para también para las propias asociaciones que nos veamos en un mismo plano y poder en un momento dado compartir entre todas, vernos en otro contexto que no sea también de trabajo, un poco más lúdico, sí. También, bueno, y generar esa Sinergia mola mogollón, ¿no?
Son como tardes muy productivas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Donde se comparten momentos, vivencias y siempre se sacan cositas muy positivas de aquí,
sí,
de
que estos
encuentros.
Que aunque tengamos nuestra chaqueta de trabajo,
sí,
o sea, poder tener estos microespacios, estos momentos, ¿no? Donde podernos vernos desde otro lugar, mola mogollón y son súper necesarios, sobre todo para los profesionales que trabajamos con sectores tan específicos que tienen, o sea, multiproblemáticos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es decir, los profesionales también necesitan también tener un poco espacio. Yo tengo mis compañeras psicólogas que ellas tienen un mantra muy un poco fuerte, ¿no? Que es una psicóloga para una psicóloga, ¿no? A veces cuando vivimos también situaciones tan hardcore, ¿no? Con una, ya te digo, con personas con tienen multiproblemáticas, pues las profesionales y demás, pues también cargamos, ¿no? A veces,
sí,
¿no? Con todo este tipo de historias. O sea, que vernos también un espacio así también que desde lo lúdico, mola mucho. Y esto también me recuerda un poco también, fíjate, a lo que fue lo del tema del COVID, ¿eh? El COVID. El COVID también que generó un precedente y fíjate tú también cómo las organizaciones sociales estuvieron ahí al pie de cañón.
Sí.
Nosotras no paramos, ¿eh?
Sí.
O sea, paró lo que sectores X, pero
nosotros
fíjate,
como que nos reinventamos y buscamos qué hacer cuando no se podía hacer nada, ¿eh?
Sí,
tiramos,
exacto,
de recursos y organizamos,
sí,
ahí actividades a través de, sobre todo, de internet, ¿no? De videollamadas y demás, pero nunca abandonamos a nuestro colectivo en ese momento tan importante que pasó.
Sí, exacto, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y al final esto es un poco la reflexión, ¿no? O sea, y si al final el pueblo salva al pueblo, ¿no? O sea, y está claro que un pueblo, una ciudad bien organizada, en donde nos podamos coordinar, ¿no? Hablar y demás, ten por seguro que podemos hacer intervenciones mucho mejores y demás, ¿no? O sea,
y de calidad.
Y de calidad totalmente. Entonces, aunque seamos técnicas profesionales, nos motiva también muchas cosas vocacionales aquí,
sí,
¿no? Y yo creo que es necesario este tipo de espacio, este tipo de encuentros. Dice que creo que era la cuarta división, espero que haya muchos más, porque creo que también gestionar todo esto es muy complicado. Yo felicitar también al Ayuntamiento de Puerto Rosario por haber asumido esto, la verdad. Me parece que son 33 organizaciones, creo que van a haber más porque somos más. Pero mira, van viniendo gente, veo muchísima gente joven. Me parece súper importante que la gente joven esté implicada, porque ellos van a ser el testigo al fin y al cabo que van a recoger todo esto, ¿no?
Y se van concienciando de las necesidades, ¿no? Por ejemplo,
sí,
nosotros lo vemos en el ámbito de salud mental, ¿no? Que muchos adolescentes demandan esa atención en salud mental para poder gestionar todas las frustraciones de la adolescencia, todos esos procesos. Y me imagino también que en vuestro tema, ¿no? En
igual,
vuestro campo de violencia de género, la gente también se conciencia cada vez más y va,
sí,
buscando,
sí, sí,
esas ayudas o recursos y que en definitiva son totalmente necesarios para una sociedad, ¿no? Y
sí, sí,
que la sociedad sea consciente de los problemas, de las carencias, de las necesidades y de los apoyos que tiene a través del movimiento asociativo, ¿no? Tan,
sí, sí,
importante como es.
Y va un poco a la par, o sea, es decir, nosotras hemos atendido chicas muy jovencitas con picos de ansiedad, estrés, insomnio, producidos por relaciones violentas, o sea, y si van a la par, y si es verdad que hay una concienciación, se habla más, no están tan tabulados y demás, ¿no? Y pero justamente estaba hablando con las compañeras de Cruz Roja, ¿no? De toda la del voluntariado, ¿no? Y la crisis del voluntariado, ¿no? Y de cómo existe realmente un individualismo, una cultura del individualismo. Hay que romper esto y deconstruirlo, sobre todo porque el individualismo no es algo que las personas vengan per se, sino es algo que tú vas construyendo en función también un poco de cómo tú vas percibiendo la realidad en ti. Entonces, hay que romper esto y hay que hablar en comunidad, en comunitario, cooperativismo, cooperación y demás. Sobre todo para eso, para crear una generación mucho más, o sea, consciente, implicado o implicada y transformador, ¿no? Transformadora.
Pues pequeños granitos de arena, ¿no? Que van construyendo y van sumando.
Exacto, poco a poco. Lo que pasa es que es verdad que esto es como toda la sensibilización, siempre tiene que estar pico pala, siempre,
sí,
tiene que estar. No podemos
podremos parar de luchar.
Sí, 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 total.
Y aquí seguiremos en la lucha.
Sí, aquí estaremos, siempre. Claro. Sí, sí.
Pues muchísimas gracias ti, por tus palabras.
Vamos, me encanta siempre me
también. Además que te vi, digo, Jimmy, corre. Y nada, y a seguir disfrutando de la tarde.
Sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ti por la entrevista, que eres un amor y eres un encanto siempre.
Gracias, corazón.
Nuestro queridísimo Jimmy, ¿verdad? Siempre tan atento, que desde aquí le mandamos un saludito con mucho cariño.
Pues sí, un saludo, Jimmy, gracias.
Y también súper importante la labor que ellos hacen, sí. ¿No? Con el tema de violencia de género, la sensibilización, las campañas, la ayuda en estos procesos, el acompañamiento también tan importante, ¿no? Una dura y bonita labor a la vez.
Pues sí, Fátima, la verdad que sí. Ahora también Adivia nos dejaba un testimonio, si les parece les escuchamos, y como les tenemos aquí con nosotros, pues ya después comentamos un poquito, si da tiempo.
Sí, claro.
Nos encontramos ahora con Cristina, trabajadora social de Adivia, Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica. ¿Qué tal esta tarde aquí en la Feria de Asociaciones Sembrando Color?
Pues una tarde muy entretenida, la verdad. Hemos disfrutado del resto de asociaciones, la verdad. Nos hemos empapado de todo lo que hacen las asociaciones de Fuerteventura, y es algo que es importante para que la gente conozca todo lo que hay, porque muchas veces la gente lo desconoce y si sabemos lo que hay podemos participar de todos ellos. Y nada, nosotros hemos realizado una actividad que se llama la Gincana de la Discapacidad, donde la gente los que participaron pudieron ponerse en el lugar de personas con discapacidad a la hora de pasar diferentes obstáculos y diferentes barreras con las que se puedan encontrar.
Porque la mejor manera de darnos cuenta de esas dificultades, ¿no?, que se encuentran en el día a día es eso, pues ponernos una venda en los ojos y no ver, taparnos los oídos y no poder escuchar, uh-huh. Y ahí es donde uh-huh. realmente somos conscientes de todas las dificultades que una persona con estas necesidades puede tener, ¿no?
Claro, sí. Es que al final, hasta que no nos pasa, desgraciadamente, hasta que no nos pasa, no somos conscientes de ello, y hay que tener en cuenta una cosa: hay veces que las personas piensan que no le van a pasar, que eso le pasa a otra persona, al vecino, al amigo, y que no le puede pasar a uno mismo.
Pero yo creo que
en cualquier momento de nuestra vida nos puede pasar.
Yo creo que la mejor forma de que nos cuenten todo esto no es aquí Octavio, que intervenga y nos lo cuentes en primera persona, ¿no? De tú tienes discapacidad visual, uh-huh. ¿Con qué dificultades te encuentras tú en tu día a día?
Con muchas.
Muchas, ¿no?
Muchas cosas más que antes.
¿Cómo
por ejemplo? ¿Tú sabes lo que es ver y dejar de ver de repente?
Pues tiene que ser algo, porque el que nace ya sin ver no es consciente, ¿no? Pero el que pierde la visión, yo creo que tiene que ser algo todavía más difícil.
Yo antes vi. Pero ahora, por causa de la vida.
¿Y cómo te has adaptado a esta nueva situación?
Gracias a esta gente. Gracias a esta gente que me echó una mano y me dijeron, por lo menos me dijeron, ¿quieres venir con nosotros para Lidia? Y yo me apunté y aquí estoy.
¿Y ha mejorado tu calidad de vida?
Y poco a poco, así me he ido conmigo, he ido pasando por los obstáculos.
Uh-huh. Al principio cuando llegas dices que no, yo no puedo hacer un bocadillo porque soy ciego, ¿cómo?
Y al principio cuando llegué al centro, cuando llegué con ellos, la primera vez, yo pensé que me he preguntado, ¿yo qué hago aquí? O sea, estando ciego, ¿qué hago aquí? ¿Aquí no hago nada?
Ahora que ha pasado el tiempo
aquí la señorita, porque las otras no están, ha sido la que me ha enseñado, me ha dicho, toma, un cuchillo, un pimiento y un tenedor. Y ya me he acostumbrado a cortar pimiento, cebolla, tomate, ajo, ya lo que me pongan por delante.
En nuestro taller hacemos talleres de cocina en ocupación con sentido. Y él es el que corta la cebolla, los ajos, todo lo que tal, el cuchillo lo maneja Octavio.
No, yo creo que aquí Octavio apunta maneras, ¿no?
Claramente.
Y Octavio, en el día a día, por ejemplo, caminando, cuando tú sales a la calle, que tú utilizas el bastón, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué dificultades te encuentras?
Con muchas.
¿Cómo qué, por ejemplo?
A veces si voy sin bastón,
sí.
Me tengo que sujetar a la pared. Uh-huh. que es mi punto de apoyo.
Incluso con el bastón.
Incluso con el bastón también me estoy... Porque ya me lo he hecho, pero me dice Jaime, quita la mano porque lleva el bastón.
¿Puerto del Rosario está adaptado para personas que tienen estas necesidades?
No.
No.
No, hay aceras levantadas, hay un montón de cosas que hay que quitar, obstáculos que tenemos por el medio, que hay que quitar.
¿Y cuándo se soluciona todo esto? Porque esto
cuando, lo necesitamos. Cuando Juan Jiménez quiera, porque ahora es Juan Jiménez el que manda.
No, ya cambió, ya. Pero
bueno, el que esté ahora, el que
los
esté
que gobiernan.
Los que más comen los ahora, que se den cuenta de que tiene gente capacitada en Puerto Alturas.
Eso es.
Poco a poco.
Los que más gobiernan ahora, que se den cuenta que tiene gente mucha capacitada en Puerto Alturas. Y que tenemos que tener las calles adaptadas para nosotros.
Y que tenemos que caminar, que salir, que andar, y de manera segura.
Porque
¿no?
queremos ser independientes como los demás.
Hombre, por supuesto. Que tenemos que tener todo eso, autonomía, como tú dices.
Sí, señor, porque en casa no vas a estar por día metido.
No, para nada.
Hay que salir. Y yo por este chiste ya te digo que gracias a esta gente he salido yo, porque yo solo no salía.
Por eso es necesario también el tejido asociativo, ¿no?
¿Qué es
eso? Y eso, nosotros, las asociaciones, la labor de
todos.
Sí,
por eso necesitamos las asociaciones de todas las asociaciones para que nos podamos ayudar unos a nosotros.
Unos a otros, ¿verdad?
Que si tú no tienes un pájaro, te lo des el otro.
Eso es. Y consigamos, ¿no?, que todo
y consigamos
sea,
la misma,
sea un poquito que, más inclusiva.
Que tengamos todos la misma igualdad.
Eso.
Tanto mujeres como hombres.
Pues nos quedamos con este mensaje tuyo contundente, que tengamos todos la misma igualdad, ¿verdad?
Exacto, que tengamos todos la misma igualdad.
Pues
que vivamos en un mundo feliz, que sea el mundo limpio.
Pues muchísimas gracias.
Gracias Octavio. A ustedes, y cuando quieras estamos en la Divina.
Muy bien.
Ahí nos encontramos.
Y nosotros igual en Asomasamen también tienes tu casa.
Un día tengo que ir por ahí que no he ido.
Cuando quieras.
Un día vamos a Asomasamen.
Bueno, pues muchas gracias.
A ti, Cristina.
Gracias
muchísimas gracias y a seguir disfrutando de la tarde.
Si necesitan algo más por la tarde, durante la tarde estamos aquí.
Muy bien, agradecida.
De nada.
Pues tremenda intervención que me hiciste el sábado, Octavio.
Normalmente estaba repartiendo, pues.
¿Qué tal? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo ves tú de productivo que se den todos estos encuentros?
Pues yo lo veo bien. Si todo el mundo colaborara, la isla, el pueblo estaría mejor.
¿Y cómo te ha ayudado a ti a Divia? Aunque ya nos contabas un poquito, pero ¿cómo te ha ayudado a ti a Divia?
A mí me ayudó bastante, porque yo estaba parado, no hacía nada en casa, porque estaba todo el día en casa. Pero lo primero que yo pensé que fue al quedarme ciego, digo, ya está, ya no tengo más nada que hacer, ya no puedo hacer más nada.
¿Y para
ya
nada?
Ya tengo mi vida arruinada.
Y ahora tú me contabas que ibas a la piscina, ¿no? ¿Qué más?
Sí,
a la cancha, me has dicho que el lunes vas a la cancha.
Ahora vamos a cancha, vamos a la playa, en verano estamos yendo a la playa de chicas.
Vamos, que de quedarte en casa nada de nada.
Ya no.
Entonces ya no. Tú, o sea, bajo tu experiencia personal, ¿crees que es importante que hayan asociaciones así?
No, la verdad que sí.
De este tipo, sí, ¿verdad?
Que ayuden a más niños porque a lo mejor lo pueden necesitar.
Y lo necesitan.
Y lo necesitarán.
Sí. Pues Octavio, ha sido, vamos, todo un placer tus intervenciones, cómo lo expresas, cómo lo cuentas.
Y aquí le mando a mis compañeros de colegio un fuerte abrazo y que me recuerden.
Y le mandamos el mensajito, ya que tú nombrabas ahí a Juan Jiménez, ¿no? Como realmente ella no es el alcalde de Puerto, ¿te acuerdas quién es el alcalde? Y así le mandamos el mensaje a él para que se conciencie un poquito más.
¿Se lo mandas, a ver?
Tú, mándaselo tú.
¿Y qué le digo?
Lo que te surja. ¿Te acuerdas de su nombre?
Adasta, Juan Jiménez, Adasta.
No. David de Vera,
adapta las ceras para la gente ciega.
Y todos los recursos que sean necesarios,
¿no? Y todos,
¿no?,
los recursos que sean necesarios, porque aquí en Fuerteventura tienen muchos niños que son discapacitados.
Y como tú decías en el audio que te escuchábamos, que lo único que queremos es la igualdad, que todos seamos iguales.
Y que todos seamos iguales y que todos tengamos un mundo feliz.
Y que nuestra sociedad sea...
un mundo limpio.
Eso, y que seamos inclusivos todos, ¿no? Que nos concienciemos, ¿verdad?
Que seamos conscientivos y que no ensuciemos, que el que ensucia no es limpio el que limpia, sino el que no ensucia.
Eso es.
Efectivamente. Pues dicho queda, ¿no?
Dicho queda, ahí les queda.
Pues por último, en los últimos minutitos ya de programa, y no menos importante, vamos a escuchar las palabras que nos dejaba Dailos Alvarado, que es el presidente de Abraza la Vida, la Asociación para la Prevención del Suicidio.
Es la hora de conocer a Abraza la Vida y estamos con el presidente de esta asociación, Dailo. Sí, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sobre todo. Y si te parece, pues cuéntanos un poquito quiénes o quiénes forman parte, quiénes son Abraza la Vida.
Vale, Abraza la Vida nace de un grupo de supervivientes, y voy a explicar la palabra superviviente porque todo el mundo lo vamos a otro programa. Y los supervivientes somos aquellos familiares que nos quedamos aquí y sufrimos un familiar cercano o amistad o alguien muerte por suicidio. Y este nace por la carencia y la necesidad de tener un espacio o que alguien, bueno, estoy hablando de mi estado personal, de que me vi en su momento que mi padre se suicidó y buscaba ayuda o alguien, o que alguien me explicara. Y en base a la carencia que hay tan grande, que no tenemos nada aquí, pues me vi limitado a buscarme alguna alternativa, algo que hacer, y así nació.
¿Qué tiempo lleva?
Llevamos desde octubre, el 26 de octubre, llevamos poquito, estamos nuevos en esto y nos estamos acostumbrando y adaptando a todo el entorno, porque es un tema delicado y hemos tenido una aceptación
muy delicado, y yo creo que también es como algo silenciado, ¿no? De lo que cuesta todavía mucho hablar.
Exacto, eso, sobre todo ese es el mensaje que quiere dar hasta la vida, es acabar con ese silencio, que el silencio es el que mata a las personas, y conseguir poco a poco de que hacer entender a la población que el hablarlo sana, el callarlo mata.
Y además que existen muchos mitos acerca del suicidio, ¿no? Y es como romper ya con estos mitos, darle esa visibilidad y, como tú dices, recursos, apoyo.
Exacto, sobre todo recursos y apoyo. Uh-huh. Apoyo yo creo que es la principal, que es la humanidad. Más allá de tener a alguien enfrente que te entienda, el que te sepa lo que estás sufriendo, por dónde estás pasando, y en solo ver tú reflejado en otra persona, a lo mejor tu dolor, que a veces es tan difícil lo que es la salud mental de transmitir, que es tan invisible que, claro, sufren muchas personas y a nivel mundial, y no solo en las Islas Canarias, sufrimos mucho.
Pues, Dailo, súper bonita labor, yo creo que muy necesaria, y aquí en Fuerteventura también, ¿no? Que no teníamos una asociación de este tipo, y la verdad que darte la enhorabuena. Gracias. Porque no es un tema nada fácil, es un tema que se tiene que hablar, que se tiene que mostrar, está muy relacionado con nosotros, con la salud mental, y de lo que no se habla no existe.
Exacto.
Y esto también tenemos que hablarlo para que las personas que atraviesan por este momento, ¿no? De llegar a no ver otra salida, otra solución, nada más que el llegar a suicidarse, pues que encuentren esas alternativas, que encuentren esos apoyos para no tener que llegar a ese fin, ¿no? Para evitar.
Exacto, es que sepa que hay un lugar, ahora hay un lugar, estamos ahí. Abraza la Vida está ahí para apoyar y escucharle e intentar darnos de parte de nuestra experiencia y dar nuestro apoyo e intentar entre todos ayudar de alguna manera.
Pues darte las felicidades y que, bueno, que esto no es fácil, que esta lucha de las asociaciones es súper dura, ¿no?
Sí,
pero
lo sé, que estoy empezando, no me queda nada.
Pero aquí estamos y Asomasamen lo tienes también a tu disposición para lo que necesites.
Muchísimas gracias, igualmente.
Y nada, también, ¿cómo estás viendo un poquito esta tarde? Porque la verdad que tiene un montón de asistencia de gente, de familia, de todas las edades. ¿Cómo está siendo para ti, que es tu primera feria de asociaciones?
La verdad que las expectativas mías no superan lo real. La verdad que hay demasiada gente y una aceptación increíble. Nosotros estamos súper contentos y agradecidos de estar aquí, que nos den esta oportunidad de dar visibilidad a esta asociación nueva.
Pues a seguir disfrutando de la tarde y
gracias
por tu labor y por tus palabras.
Gracias.
Pues cuánta importancia tiene la prevención del suicidio para poder salvar estas vidas, ¿no? Y reducir ese ese sufrimiento que a veces es tan desconsolador como para que una persona llegue a ese término y no encuentre otra salida, ¿no? Otra ayuda. Y cuánto esfuerzo también se requiere para que se dé esa atención y se establezca este compromiso de todo, o sea, todos los niveles de la sociedad, ¿no? Que también en un tema tan delicado y que sigue siendo la primera causa de muerte a nivel nacional después de los accidentes de tráfico, como que no se le pone esa tensión y sigue sin estar presente, ¿no? Y que tenga que existir, tenga que surgir, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, ¿no? Esta asociación que le damos, yo me emocioné muchísimo con Dailos el sábado, que lo conocí el sábado también, y me emocioné muchísimo con sus palabras, y es como esta asociación surge de haber pasado por un trance, ¿no? Como es el suicidio. O sea, por no tener él recursos a donde acudir cuando lo necesitó en ese momento. ¿Por qué siguen ocurriendo estas cosas? Porque es que yo muchas veces no entiendo, como decíamos, ¿no? De la parte administrativa de los organismos, ¿por qué no llegan? Porque tú no tienes dónde acudir cuando estás atravesando un momento como este.
Claro.
Es tan, tan duro, tan difícil.
Pero, pues mira, yo, para darle las gracias y la bienvenida a esta asociación que es Nuevita, le quería dedicar esta canción de Rosalén, Agárrate a la Vida, y para esta asociación.
Y que sigan con esta labor que por lo menos las personas ya de nuestra isla conozcan y sepan que tienen dónde acudir, que no están solas y que si atraviesan un momento de este tipo, ya sea la misma persona o sea los familiares, el entorno,
sí, que tengan un sitio ya, donde ir a pedir un poquito de apoyo, de ayuda, y
que ya hay un apoyo, ya están un poquito más arropados, ¿no?
Efectivamente.
Y agradecerles su labor siempre.
Del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz. El brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer. Y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver. Distinta, pero puede volver. No quedaría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión. Pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz. Y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor. Ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver. Distintas, pero puede.
Pues nos vamos a ir despidiendo. Jaime, Octavio, un placer tenerles hoy aquí con nosotras y compartir este ratito.
Para mí el placer.
A ustedes por invitarnos y cuando queráis ya saben dónde estamos.
Muchos mensajes que mandamos hoy aquí a la sociedad majorera, ¿no?
Quería decir una cosita.
Sí, claro.
El hecho de escuchar a Octavio, que su vida ha dado un vuelco.
Sí.
Pues me ha hecho ver la realidad de que nuestra labor es importante.
Sí, claro que es importante.
Aquí es donde se ve, cuando en los testimonios en primera persona, es claro. Donde realmente no podemos ver si estamos llegando, si estamos consiguiendo.
Claro. Y quería decir también que las asociaciones, cada uno tenemos nuestra parcela, ¿no? Y digo yo, si nuestro objetivo son ellos, ¿por qué no unimos esa parcela? y nos apoyamos unos en otros. Y cada uno con sus conocimientos hace la vida más fácil al otro, ¿no? Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo.
Ese sería el objetivo.
Ese sería el objetivo. Por eso también el fin, ¿no?, de esta feria de asociaciones, pues esa es la importancia que tiene.
Yo les conocía a ustedes de escucharles en la radio, porque les escucho. No les conocía personalmente.
Yo me parece que sí, ¿no?
Ya nosotros nos conocemos personalmente.
Sí. ¿Nos conocíamos de antes, no?
Sí, Octavio, tú Ana, y yo nos conocíamos de antes.
¿A quién no conoces tú, Octavio?
Yo le vendía un cupón a un esquimal. Porque empecé vendiendo cupones.
Sí, qué
bueno. Es verdad, la puerta del Iberlino. Tuve 4 años ahí.
Pues Fátima, damos los contactos de Asomasame, sí, que se nos va el tiempo.
Y agradecerles una vez más que vuestra labor también por parte de Adivia.
Un placer y vamos a seguir a más.
Vamos a seguir a más, aquí sin parar.
Para adelante, para atrás nada.
Atrás los cangrejos.
Pues para poneros en contacto con nosotras, con Asomasame, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasame@yahoo.es o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir.
Puede volver.
Y mi... ¿Qué tienes ahí a nuestro querido Ricardo apuntándote para que no se te olvide la frase?
De que tienen que ser felices porque no cuesta nada y es gratis.
Hasta la semana que viene.
Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Lo que daría por agarrarte a la vida. Pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Lo que daría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Lo que daría por agarrarte a la vida. Pero solo tú puedes jugar a ser Dios.